Y bienvenidos al Nordcast, su podcast del norte. Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a...
Hola, me extrañaron, regresé, soy yo Pollo.
Pues, ¿qué pedo, Pollo? ¿Qué estás haciendo?
¿Qué biche pedo? Híjole. La verdad no me arrepiento porque tuve la oportunidad de acudir a un show en vivo, el cual se interponía con nuestros compromisos, lo cual agradezco a Selene y al
¿Te cortó fan. La barba o qué te pasó, güey? Porque la vez pasada había un vato aquí con barba.
Sí, no, muchísimas gracias al fan por haber llenado estos zapatos chiquitos que había dejado aquí. O sea, basurita, güey, cosa de nada. Es más, un pedazo inerte de carbón podría haber hecho el trabajo que yo hago en este...
Mejor trabajo. Y realmente a la gente le gustó, güey.
No podría decir mejor trabajo, simplemente podría hacer el trabajo que yo hago aquí, que es ser su payaso cada semana, como todos los que hacemos este programa.
Y hablando de payasos, Pollo, ¿quieres presentar a alguien?
Pues, no sé, nos hemos dado la tarea de conseguir un tercer mosquetero para esta emisión y le damos la bienvenida.
Le queremos dar la bienvenida a esta ocasión al señor
Pax para los amigos, Héctor Cáceres, mucho gusto, muchas gracias Pollo y Fofo por tenerme en el podcast. Yo sé que es necesario aquí convivir con los fans, dinámicas, levantar rating, tú sabes todo, estamos dispuestos a todo.
Sabes que especialmente necesitamos un abogado porque ya nos estamos metiendo en serios problemas.
A ver dónde conseguimos uno.
Pues bienvenido, mi Pax. ¿Quieres dar tus generales como para la gente que sepa quién eres, qué haces?
Pues mira, mi nombre es Héctor, Bax para los amigos, abogado de profesión, todólogo, especialista en nada, pero con una opinión en todo, y pues dispuesto siempre a discutir con el fan, ya sea de aprender o de hacerte enojar.
O de joder, sí, aprender, joder. No, es que, bueno, es aquí un
personaje.
Una de las rémoras que traía el Gil y se nos despegó y pues aquí se nos quedó.
Hay gente que sigue extrañando el acento culichi y pues el casting se tuvo que llevar a cabo porque Gil pues ya valió madre.
Teníamos que reponer el balance al Nordcast, porque la vez pasada fue algo más sureño y ahorita pues, aunque estás en el sur, no eres del sur.
El norteño en el sur, norteño en el sur.
¿Qué tan sur es si está más arriba del DF, güey?
Eso es cierto. Geográficamente la línea está por arriba del defectuoso.
Bueno, hay más gente y hay más gente de, ¿cómo se llama? Americana y norteña allá que en varias partes, así que.
Curioso que en Cancún lo que menos hay es cancunenses en realidad.
Así es.
Bendito Dios.
Honestamente, gente, lo que nos escuchan, aquí como dice, él se encuentra en Cancún. Lo metimos porque nos prometió que si lo metíamos nos iba a dejar quedarnos en su casa cuando quisiéramos. Así que aquí está, estamos cumpliendo una cuota.
Se tiene que pagar el piso, se tiene que, literal, en esta ocasión sí es pagar piso.
Literal. Ahí no vamos a dormir abajo.
Exactamente.
O sea, lo que trata de decir es que esto es un tipo de esquema piramidal de tiempo compartido.
De eso. No, y aparte quiero que sepan que también cobro tributo de productos norteños a quien viene a visitar.
No, o sea, no tenemos chiltepín aquí, güey.
Tienes que traer ya sea carne, ya sea producto. No sé, fíjate, curioso caso. Es muy famoso en mi tierra, pero yo lo veo como un producto muy local. No sé si alguna vez hayan probado la salsa guacamaya.
Es sí. Muy del Pacífico.
Es muy específico, pero cuando voy a Culiacán me traigo botellas. Así de acostumbrado estoy al
sí tenemos, pero es más allá.
Aquí en la frontera es muy común encontrarlo en los restaurantes de mariscos.
Eso es.
Es que todos los mariscos ahí en la frontera dicen estilo Sinaloa.
Pues que de aquí nomás de ahí llegan, güey.
Honestamente.
Estaban preguntando que hoy en la tarde estaban preguntando, oye, ¿y de dónde consiguen la verdura? Pues de donde podamos, güey. De donde llegue, güey.
Sí, también así. Aquí está muy cabrón porque la gente dice, ¿el pescado es fresco? Sí, cabrón, o sea, porque...
aquí lo acabamos de pescar, acá tiramos el tarrayazo.
Así es.
El río Bravo trae un chingo de cacadrilos, güey, de... No.
De hipopótamos.
De hipopótamos, ajá, sí, güey, o sea...
Estás a una hora y media de vuelo de cualquier playa y estás a 10 horas.
Sí, ¿quieres que le llegue cristalino el ojo al pescado? Pues no.
Sí, no.
Sí, no mames.
Ve y píquele los ojos en el Soriana a los pescados para que vean cómo están.
A la madre.
Por alguna razón.
No un ojo, güey.
Todos hacíamos eso, ¿ah?
Sí, claro. Eso y meterle la mano al bote de frijoles o arroz.
Ah, sí. El arroz. Sí. Sentías luchador, güey.
Claro.
De preferencia cuando estén crudos.
Por favor.
Y no digeridos
también. Preferencia. No, que sea obligatorio. Cada quien, si quiere.
Do to you.
Sí, lo que te haga feliz, güey.
He visto videos, pero bueno, oiga.
Y rescatar elotes, estúpido.
El Scatman.
No. Oye, para empezar, Pollo, quiero que me hables de una persona que es noticia para esta semana. ¿Quién falleció, güey? Porque pues vamos a empezar algo serio para ya después desmadrearnos.
Falleció el legado de Gil.
Porque el gato tenemos... de Gil, no le digas así, güey.
El legado de Gil, porque ya tenemos otro culiche.
Ah,
okay. No, pero queríamos aprovechar esta oportunidad para mencionar que Jane Goodall ha fallecido. Y si usted se pregunta quién es Jane Goodall, déjame decirle que es un puerco inculto. No sé si está dentro de su esfera, pero es muy conocida. Es la señora de los chimpancés que se volvió, pues literal, una personalidad en la conservación de estos animales. Y pues se ha hecho, dedicó toda su vida a hacer visible la importancia de la conservación y fue de las primeras que bajo sus estudios y cuidados pudimos aprender que los chimpancés utilizaban herramientas elaboradas para crear y destruir cosas, lo cual está muy chingón. Es una personalidad al grado... Me gustaría decir que o sea, yo la pondría a la Santa Trinidad como Steve Irwin, Bob Ross y Mr. Rogers. Pero ella sí hizo algo más por el mundo, no nada más entretenerlos.
¿Por qué tan así? Bueno,
A ver.
Su logro o la inmortalización más grande o el honor más grande que yo creo que le entregaron a esta gran figura fue inmortalizarla con un episodio de Los Simpsons.
Exactamente.
Ah, la madre.
No hay una muestra de honor más grande que te inmortalicen con un episodio de Los Simpsons. Creo que aquí tenemos un cerdo inculto dentro del podcast, sí, pero sí. Es un capítulo, la verdad, obviamente tiene su giro de trama, de que al final que se supone que la doctora Jane usaba los monos para minar diamantes. Porque cosa tenía su centro de conversaciones de conservación en África y va la familia y los visita y los pega. Eso es un chavo, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, fuera del trabajo o de la exposición que le dieron los Simpsons o de que es la manera en que muchas personas la conocimos por primera vez, sí tiene un valor de conservación muy grande, pero a final de cuentas yo no... Al único que podría bajar de ahí de la Santísima Trinidad, pero esa es la Santísima Trinidad del Wholesomeness.
Sí, del Wholesomeness.
Es a Bob Ross. Porque lo que es, por ejemplo, Carl Sagan, según yo, perdón, es el, ¿cómo se llama? El Mr. Rogers, ¿no? Mr. Rogers. el Bob Ross y el Steve Irwin. Pero lo que es el Mr. Rogers tuvo un papel, incluso tuvo un peso que para nosotros, tal vez ustedes en Frontera fue un poquito más, pero para lo que es el mexicano promedio no tuvo tanto peso, pero fue como el tío, ¿cómo le llamaban? El tío
Gamboín.
Gamboín, es como lo que fue el tío Gamboín en su momento para México fue Mr. Rogers, y quieras o no, pues es una aportación también a la tela social, que pues estás aportando de alguna manera, ¿no? Y en temas de conversacionismo, porque es de conversación, de conservacionismo, perdón, es que tienes a mucha gente haciendo trabajo, pero al final del día siempre tienes o llegan algunas personas que son como la cara del movimiento, que son como lo fue en este caso Jane Goodall en Para Descanse, o como lo fue en su momento Steve Irwin, pues que sí son, ahí va a haber cientos, seiscientos y miles de biólogos que te van a decir, oye, sabes que la cosa que estaban haciendo mal, o no tenían tal ética en estos lados, pero lo que en realidad buscan y que sí consigue esta gente, pues es el tema de dar visibilidad a estos temas. Y como dices tú, por ejemplo, el estudio del uso de herramientas o de los factores sociales o las relaciones sociales que tienen los primates, pues ponle tú que si no los descubrió Jane Goodall, les dio mucha visibilidad. Y lo que hace también es, obviamente, y yéndonos un poquito más atrás, es darles la visibilidad para poder hacer que esos temas tengan más apoyo y más funding, pues, final de cuentas.
Totalmente. De hecho, ella inspiró un programa que se llama Roots and Shoots y creó. Ella misma decía que cuando su tiempo terminara, estaba contenta porque, más allá de dedicarle su vida al conservacionismo.
A la conservacionismo.
No se iba a perder a una líder del movimiento, sino que ella habría sembrado decenas y decenas de jóvenes que iban a impulsar ese movimiento. Tiene logros importantes del reconocimiento como mensajera de la paz de la ONU por su activismo ecológico y defensa de los animales. Tuvo premios por el Imperio Británico, el premio del Príncipe de Asturias, doctores honoris causa por tirarlos para la basura. Insisto contigo y lo reconozco, tiene un episodio de Los Simpson. Podría haber sido mejor si hubiera sido de la era dorada de los Simpson, pero suficiente.
Fue la era de salida de los Simpson, vamos a llamarlo de alguna manera.
Sí, todavía alcanzó.
Rozó todavía un poquito de buen gag o de el kitengue.
Sí.
O sea, los que son fans sí van a saber el kitengue. Pobrecito.
Y creo que sobre la Santísima Trinidad del Wholesome.
No, oye, déjame te digo, salió en su mero apogeo, güey.
¿Qué temporada?
En 2001 y salió después en el 2019, supongo que es la que tú te acuerdas.
No, el Wholesome, era dorada, los Simpsons son las primeras 9 temporadas.
Hay gente que diría que las primeras 8.
Y las primeras, sí. Puedes debatir entre las 7, 8 y 9.
Sí, sí, pero no quieres iniciar una Civil War aquí.
Sí, lo puedes ver.
Fue la 12, güey, en el 2001. De madre, güey.
Lo puedes ver, hay una tabla de un güey que hizo el escalafón de rankings de IMDb, güey, por episodios y temporadas.
Uh-huh. Sí, sí.
Y se ve que a partir de la 7, 8, 9 empieza el declive.
Pues es que lo que estamos hablando en otra ocasión del respetar el canon, pues eso es un problema muy grande para los Simpsons. O por ejemplo, una de los episodios que para mí fueron así de que esto ya perdió completamente la calidad, fue un episodio, precisamente lo de sale Billie Eilish, no sé si ubiques el episodio.
Hace poco, ¿no?
Sí, tiene poquito, pero ahí fue donde para mí los Simpsons ya no tuvieron salvación, pues que en el momento le pregunta a Billy, a Lisa, que si su papá la apoya en la música, pues, y Lisa bien mal agradecida, que no, si consideras decirme que me calle y ponerse tapones para los oídos, algo por el estilo, ¿no? El chiste es que se quejaba y que no la apoyaba, cuando sabemos que en la época dorada de los Simpsons, Homero sacrificó su aire acondicionado pecar para comprarse el saxofón. Es el retcon de los malos.
Sí, eso. El problema es que los escritores ya son tan jóvenes que ni siquiera han visto las primeras temporadas de los Simpsons.
Sí, lo mismo que le pasa a Star Wars, ¿no? Que con la secuela o con las últimas series ha habido escritores que han dicho, no, es que yo en realidad nunca he visto una película de Star Wars, y tú te quedas con
que... Y esa fue la directora de...
Okay.
La directora de The Acolyte. Y lo... Ah, no wonder, porque es una mierda.
Sí. Eso explica muchas cosas.
Sí. Te decía que lo que yo lo podría diferenciar un poquito a Jane de la Santísima Trinidad es que siento que ella conectó menos con la gente a nivel social y a nivel mediático. Entonces siempre su trabajo fue un poquito más
encaminado a lo científico.
Sí.
La comunidad científica lo conocía, sí. Pero el que la comunidad en general la haya conocido es por el capítulo de los Simpsons.
Está totalmente. Pero pues si tienen Disney Plus, pueden ver dos cosas. Uno, el episodio de los Simpsons, porque ahí tienen a todos. Y dos, ahí tienen el documental que se llama Jane Goodall, The Hope. Y está chido, o sea, la neta sí vale la pena, dense una vueltita. Tienen esa oportunidad de ya haber pagado Disney Plus o tener alguna otro método alternativo de verlo. Está chido, vale la pena conocer y darle un poquito de luz a gente que se la rifó y se la partió por dejarnos un mejor planeta, aunque sea un poquito.
Ok, me gusta. Entonces dices que está en Disney Más. Ok.
Disney Más, patrocínanos.
Por favor.
Mira, ahorita aceptaría hasta el 7-Eleven, güey, no hay pedo.
Quien quiera, patrocínanos.
Sí, no hay pedo.
Wey. Guiño, guiño.
Okay, güey.
Oye. Y luego, a ver. Aquí veo que hay dos fanses de Star Wars. Primero bésense y luego ya platicamos.
Ya pasó.
Ah, sí, ok.
Pongo la atención.
No, ¿qué hay de noticias? Porque aquí ustedes han de saber noticias que uno como simple mortal no sabe. ¿Qué vas a venir? ¿Qué hay nuevo? Bueno,
pues mira, hay noticias.
Nomás se las estoy poniendo ahí. Si no tienen.
Hay noticias con la empresa. Que se supone que por el tema de las bajas ventas que han tenido sus dos franquicias más grandes, que son Marvel y Star Wars, se supone que han se acercado a grupos de control o grupos de opinión más encaminados. No, lo quiero parafrasear de una manera que no se escuche tan funable, pero más encaminados al gays masculino, pues, o a lo que el hombre busca, porque, siendo sinceros, Star Wars y casi todos los fandoms, así como Star Wars, empiezan como un sausage fest. Sí, son 17 hombres y a una mujer. Es como estudiar una ingeniería. Así te lo pongo.
Sí, un salón cualquiera de ingeniería.
Un salón cualquiera de ingeniería. Y hay 30 hombres y 3 mujeres y 2 de ellas no están muy convencidas, pero fueron siguiendo al novio, pues. Es exactamente lo mismo.
Ah, pues si quiero ir por otro lado eso. Muy bien.
Yo también.
Wow.
Me estabas convenciendo a seguirle yo.
Ah,
A ver, es que nos vamos a cuidar porque queremos buscar los patrocinios. No, y eso pasa mucho, ¿no? Y hay un tema de en cuanto a las decisiones que se han tomado con las franquicias que muchos fans no les han gustado. Algunos se quedan con lo que ya hay. Por ejemplo, yo soy un fan que cada que se sube a un avión ve el episodio 3, por ejemplo. Es para mí es mi manera de pasar un vuelo, pues por ponerles un ejemplo. Y hay cosas nuevas que ha habido ciertos aciertos, como lo es la serie de Mandalorian. El tema antes de que nos tuviéramos todos la fatiga de Pedro Pascal, pues en su momento fue una serie muy buena que levantó a mucho a la empresa. Pero lo que yo creo, y a título muy personal, es que le han atinado más con los side projects que con las películas de la línea principal, digámoslo de alguna manera. Porque sí ha habido buen elemento o ha habido mucha atención a lo que es Star Wars, porque pues, si te das cuenta, las últimas películas que tuvimos de la línea principal fueron 2000, al principio de los 2000. Creo que la Amenaza Fantasma creo que salió en el 99, si mal no 99. Recuerdo.
Correcto.
O sea, y ese fue el inter de pues ponle tú, fue en el 99, 2000 y 2001, 2002, pero fue un inter, un boom rapidito, pues de lo que fue la Amenaza Fantasma, la Guerra de los Clones y la Venganza de los Sith, y desde entonces no habíamos tenido lo que era el contenido original de Star Wars, más allá de alguna serie como lo fue Rebels, o en su momento como lo fue Clone Wars, que salió también un poquito después de las películas, pero lo que voy es a lo mismo, ¿no? Que son proyectos que rellenan los espacios entre películas, que son muy buenos, que sirven mucho para expandir, pero lo que era el principal estaba muy descuidado. Y lo que se hizo con el principal, lo que la mucha gente se quejó, pues es que no respetaste el legado de lo que fue la construcción de Star Wars. Y entonces por eso mucha gente que son los fanáticos originales, que en realidad es para quien haces las películas nuevas de una saga tan vieja, pues se sintieron no apreciados, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero la saga tiene su detalle, ¿no? Si alguien sabe de aquí, eso es el pollo. Yo di mi opinión muy poco capacitada, pero vamos a escuchar qué tiene que aportar el pollo.
Ryan Johnson es un imbécil.
Somos dos.
Finalmente él fue víctima de jefes que le permitieron hacer lo que se le da su rechingada gana. Y el problema, fíjate que tristemente el problema de las secuelas nació por Bob Iger y Kathleen Kennedy. Y lo leí en algún lado ¿cómo se llama el actor? El director de la primera, el episodio 7.
Shyamalan.
No, es
Abraham.
J.J. Sí, J.J. Abraham. Él les había solicitado que necesitaba por lo menos 3 años para poder sacar una secuela del episodio 7. Y en un viaje en un jet le dijeron a J.J. Abrams, le dijeron, no, güey, tienes que estrenarla en 2 años. Y dicen, no, en 2 años apenas la vamos a empezar a producir. Dicen, no, güey, no estás entendiendo el pedo. No te estamos preguntando, güey. En 2 años se estrena el episodio 8, güey, quieras o no.
No era pregunta, güey.
Puedes o no, mediocre.
Literal, dijeron, puedes o no. Y el güey dijo, no. Y lo bajaron. Entonces, la historia que J.J. Abrams traía para las secuelas, que tampoco es como que iba a ser la gran chingadera, pero muchísimo mejor que que el parche horroroso que hicieron, se perdió. Entonces, en ese inter, porque eso no pasó el día 1 del estreno del episodio 7.
¿A quién fue lo que le dijeron eso?
A J.J. Abrams.
¿Que lo hiciera?
Ajá, J.J. pidió 3 años para el episodio 8 y le dijeron, güey, tienes 2. Y a partir de ahí, pues en lo que encontraron a quién, que fue este hijo de la chinga. Sí, no, sí, es horrible. que fue el único que aceptó. Y no se dio. Y pues sí, fue que fue Lady Palpatine la que le pidió eso.
¡Liar!
Ok, Fofo tiene mucho tiempo. Y fue por eso que JJ se bajó del barco y tenemos esa infame escena del mejor cliffhanger y el peor secuela del cliffhanger cuando Luke agarra el lightsaber y lo avienta a la verga. Digo que vato. Me dolió, güey. El corazón me dolió cuando vi eso.
No, y también a mí siempre me quedó la duda de que nunca volvieron al tema ese. ¿Cómo es que volvieron a encontrar el Child Slayer?
Because reasons.
Simple sencillo. Ándale, es lo mismo que el Somehow Palpatine Return.
Sí, fue un ex máquina horroroso, güey, de...
Si nos ponemos a destriparla así a esas películas, a la que le ponga la mano.
Ventajas que peor no lo pueden hacer.
No lo subestimes.
Déjame soñar.
No subestimes.
No lo subestimes. Porque el detalle de las películas de Star Wars es que siempre son mal recibidas. Siempre.
Sí. El de Star Wars, güey, es fanatismo.
Sí.
Y los fans son una mierda, güey.
Yo estoy en el peor y en el mejor fandom, compa. Estoy en el fandom de Star Wars que a todo mundo le gusta y no le gusta. Es el fandom de Schrödinger, güey. O sea, todos les gusta y no les gusta al mismo tiempo, güey. Y estoy en el fandom del Señor de los Anillos, que es el fandom más wholesome del mundo, güey. O sea, todo mundo tiene una duda y siempre hay alguien que te la que tiene ganas de contestarle, que yo estaba esperando que alguien hiciera esta pregunta. ¿Por qué no se fueron las águilas? Y tú dices, oh boy, are you in for a treat?
Sí, está bien, güey. No, pues sí,
pero por ejemplo, le pasó lo mismo a las precuelas, pues, o sea, las precuelas a Jaden, al Hansen, ¿cómo se llama este güey?
Hayden Christensen.
Sí, Hayden Christensen, sí, se me olvidan mucho los nombres, soy muy malo para los nombres y sobre todo de las celebridades. Lo hatearon tanto que el güey no volvió a salir en una película relevante desde que salió Star Wars. O sea,
hasta que regresó Star Wars.
Mató su carrera y fue lo que la revivió también Star Wars. Pues, o sea, pero cuando salió al principio, todos los fans dijeron, esta es la peor película del mundo. Y a mí en lo personal, el episodio 3... No,
es una chulada.
El episodio 3 yo lo puedo ver 3 veces de seguidas, así, de una tras otra.
La gente lo sabe, para mí el episodio 3 es la mejor de Star Wars.
Y ahí es donde dices tú, este güey tenía malos diálogos, pero era muy buen actor, porque en la última película, en las últimas escenas donde está peleando con Obi-Wan, o incluso cuando se avienta el I hate you, a mí se me pone la piel chinita cada que lo escucho gritar I hate you.
Sí. Y es que
brutal.
Ahí también George Lucas pecó de soberbio, porque los warsis de cultura saben que el vato es muy bueno para crear las historias, pero es muy malo para grabarlas.
Uh-huh. Y por eso buscaba que Spielberg fuera quien las dirigiera.
Y el éxito del episodio 4 y 5, pero sobre todo el episodio número 4, es que fue su esposa la que hizo la edición. Y fue su esposa la que le dijo, no, güey, Obi-Wan tiene que morir, porque si no, no tiene ningún pinche caso, güey.
Uh-huh.
O sea, si entran y salen como si nada, pues no pasó nada. O sea, en realidad no pasó nada.
Es que es el lo que le llaman como el camino del héroe, ¿no? En la estructura de los guiones o de las historias, es el camino que tiene que ir siguiendo. E incluso para ganar uno de esos, pues, para ganar experiencia, tiene que sacrificar algo. Pues, y entonces el sacrificio en este caso se perderá a Obi-Wan, pues, o sea, no podías rescatar a la princesa Leia sin perder algo a cambio.
Así es.
Y lo más cabrón fue convencer al actor de decirle, no, es que aquí te vas a morir. Pero ¿cómo? Pero si soy un Sir, sí. Pues eres un Sir muerto, hijo de la chingada.
Sí, eras.
Sí. Pero si soy el único personaje que tiene relevancia en toda tu pinche obra espacial. Sí, señor Sir Alec Guinness, usted muere aquí.
Sí, pero no lo regresan de fantasmita.
Ah, pues, totalmente.
O sea, digo, no tuve la misma relevancia en la historia, pero sigue teniendo su presencia. Bueno, hasta que llegó el remaster y en el episodio 6, pues ya no salió él, pobrecito. Sí, porque no. cambia por Jaden, pues al final. No, lo que en las remakes, no, en la remaster.
Es el actor de Vader.
No, pero cuando están en Endor celebrando ya que se ganan todo el tiro de fregada, cuando salen Force Ghosts, el Force Ghost, originalmente salía Alec, y ya después con las remasters cambian por el fantasma y ahora sale Jason Hansen.
No, pero sigue saliendo Alec.
No, te lo juro que sí.
Te lo puedo apostar. ¿Sale Alec? El que salía era el actor viejito de que hacía Anakin. Y me lo cepillaron por el actor joven de Anakin, que es Hayden Christensen.
Mm-hmm. Y claro, creo que a eso me refería.
En las nuevas, creo que hasta Yoda sale, güey. No estoy seguro, güey. ¿Sí? Es que George Lucas...
Force Ghost, sí.
Sí, nada, pues es que además también las escenas de Mos Eisley les metió CGI. No. Completamente innecesario, pues, o sea, vamos a meterle un CGI de un animal tipo elefantoide caminando por aquí por enfrente de la pantalla. ¿Para qué?
Porque puedo.
Así, para elevar el presupuesto.
Me sobra
a vender ese mono, güey.
No, y lo dirás de pedo, pero ese es otro. Yo no soy tan metido en el fandom porque... Pues no sé si soy tacaño o si tengo otro tipo de gastos, pero no soy tanto de figuras de colección. Pero lo que sí es una realidad es que si tienes un clon que tiene la pintura, no sé, vamos a decir, tres marcas en el casco y sale en un episodio de Clone Wars, por ejemplo, que se le borra una parte de la mancha del casco, ¡pum!, ya tienes otra figura ahí.
Sí.
Ajá. Y la gente los compra, güey.
No, y no es ningún secreto. El éxito comercial de Star Wars, más allá de la historia, fue el merchandising.
Mm-hmm.
Sí, de hecho, el ingreso más grande al principio fue por toda la parafernalia. Pues es que lo que le pasa siempre a este tipo de franquicias, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, lo que checas es el box office en su momento, que es de la salida en el cine. Pero ya en realidad, cuando creas un universo tan grande, pues ya... se sale de control, las películas quedan con un ingreso secundario.
Está bien fregón, si tiene oportunidad en Netflix, está un show que se llama The Toys That Made Us. Uf. Y el episodio de los juguetes de Star Wars les va a dar color de muchísimas cosas. Y de los huevos que tuvo esa pequeñísima compañía de juguetes que le aceptó el deal a George Lucas de decirle, sí, güey, yo te doy regalías por cada juguete que venda, no hay pedo. ¿Cuántos puedo vender?
Ajá. ¿Cuánto puedo vender, papacito? De tu peliculita le dijeron.
Pinches cosas raras que haces. Oye, bueno, vamos a hablar de una peliculita que está ahorita haciendo ruido. Y es One Battle After Another. Esta película está haciendo ruido por la simple razón, al menos en la frontera, no sé si se haya escuchado tanto ya contigo, Héctor. Es de Paul Thomas Anderson, y lo interesante para nosotros es que se filmó en la frontera, específicamente en El Paso, Texas. Te dicen que está una ocasión, te lo dicen en la película, que es pasó en El Paso, Texas, y sí alcanza a ver muchas tomas y, por ejemplo, ver las montañas y dices tú, eso se me hace que es acá, muchas cosas así, pero está padre, o sea, al menos visualmente, por primera vez, entre comillas, te sientes identificado visualmente. aunque parece que estás entre Los Ángeles y otra parte, porque también juegan mucho con eso, porque todas las placas son de California y tú dices tú, güey, pero se acabó de ver, no sé, güey, algo muy de aquí del paso. Acabo de ver eso, como que estás en California, güey. Pero bueno, dejando fuera que lo visual y el set. Pues el señor Paul Thomas Anderson sabe hacer películas. Eso se sabe. Eso es... Sí, que sí, que sí. O sea, para los que no se acuerdan, es el que hizo Boogie Nights, es el que hizo Punch Drunk Love, Licorice Pizza, que fue una aclamadona hace unos cuantos años. El vato sabe hacer películas. Period. Y también, por lo que estoy viendo, varios videos musicales. Pero bueno, Paul Thomas Anderson se aventó esta, One Battle After Another. Los actores principales son Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro. El cast está muy bueno. Honestamente, el ruido de esta película es de que parece ser que están buscando otro Oscar, el DiCaprio. Y puede ser que se lo den con esta película. Está... Honestamente está buena, o sea, está muy buena. Está raro cómo lo utilizaron como actor. Pues se lo pasa en un solo vestuario y con pinche también era pastroso, güey. Lo locura es de que si ven memes, lo que locura son los memes que sale de que, güey, ¿en qué momento Leonardo DiCaprio se convirtió en Jack Nicholson, güey? O sea, ya sabes, los pelos así
lentamente, güey.
Ah, güey. O sea, y sí veo por qué están diciendo.
Yo creo que fue desde que sale esa famosa foto en su yate con una Super Soccer, güey. ¿La ubicas esa imagen? Sí, sí. Puedes ponerla en el cuadro para que el público sepa, güey. Sí. Pero yo creo que de ahí en adelante fue la conversión de DiCaprio a
Yo creo que fue a partir de que el oso le hizo el dulce acto del amor.
No, que se le metió adentro.
No puedes quedar sin marcas después de eso.
No, definitivamente no.
Es que pregúntale al Pofu cómo le fue con su primer Big Bird.
Quedamos que no ibas a decir, güey.
Intimidades aquí, no, por favor.
Sí, por favor.
Y a Pofu no le dieron un Oscar.
Y hubo sangre. Digo, sí, no, sí estuvo cabrón, güey. O sea, el DiCaprio, güey, como sea, güey, está muy cabrón esta película. Así a grandes rasgos, ¿de qué les puedo decir de qué va? Es una historia de redención, por así decirlo. Una morra, güey, revolucionaria, haciendo pedos en la frontera, como que suelta el natal contra el gobierno. O sea, muy punk la morra. Trae de morrito al DiCaprio. Pasa todo muy rápido. O sea, como que empieza diciéndote, aquí es donde estás, güey. Punto. O sea,
aquí empieza la película.
Sí, así arranca, güey. Soy un punto.
La película ya empezó y tú llegaste, pues.
Así fue. O sea, llegaste tarde con las palomitas y la película ya empezó. Así empieza, güey. De que, ah, cabrón. ¿En qué momento, güey? Pum, pum, pum. Empieza, güey. Ya está haciendo todo. Se topan con una persona, güey. Esa persona es importante en el gobierno. Hace su desmadre. Pasa algo. Años pasan. Choices. Y
tiene que ir.
Sí, no, o sea, todo. Choices were made. Ajá. Y pasan cosas 15 años después. Dices tú, güey, no mames. Y ya. Y hay un giro medio raro, güey. No les voy a decir ese giro raro, güey, porque pues es parte de. Pues pero cosas que no esperas, güey, así de que, la madre. Ok, claro. Sean Penn. Se puso trabadísimo el vato, güey. O sea, la vascularidad, güey. No sé qué chingados haya metido, güey.
Metiste cosas de mujer.
Güey, una perra vena, güey, que le llega del brazo hasta el dedo meñique.
El sueño de una enfermera del IMSS.
Así es, güey. Así. O sea, de hecho, es lo que me dijeron. Güey, ven la vena, y yo.
¿Cuál vena, cuál vena le estás viendo?
Sí, ¿cuál vena? Sí, no, 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 o sea, de que acá, güey, así hasta le al pinche dedo de meñique y tú, no mames, güey.
Y tú, trae manga larga, morra.
Pero porque pues, no se le ve nada y andan calzones. Por eso.
Por eso.
No, una cosa que... Eso es muy mi pedo y eso ya lo hemos... Creo que ya lo platico una vez aquí. Denle chance a los nuevos actores, güey. O sea, entiendo, güey. Tienes unas... Tienes figuras muy chingonas, güey. O sea, honestamente, los tres que les dije son buenos, ¿no? O sea, el Benicio, Chon y el Leonardo. Pero, cabrón, si vas a poner a alguien... Aunque el rango que sea en la militar, güey. La milicia es juego de jóvenes, güey. Se ha dicho siempre. Y ponen un Sean Penn, güey, que ya llegó al punto. Espérame, nomás déjame te digo, porque Lolo lo van a tener que ir a ver. ¿Han visto cómo envejece los hombres, güey, cuando están flacos, güey? Que las orejas parece ser que se les hace la cabeza así y las orejas así, güey.
Ajá, que parece que tiene la cabeza entre paréntesis.
Así, güey. Ya la cabeza le queda así, güey. Parece que trae orejeras, güey. Así, güey, de que tú, no mames, señor. Y sí se ve muy raro y dices tú, güey.
Si, o sea, si se sienta delante de ti en el cine, no te deja escuchar.
Pues. Sí, tendrías que estar así de... Sí, güey.
Por, o sea, eso, por eso John Connor era joven, güey. Si no, Terminator nunca hubiera podido ser posible.
Si no hubiera pelado, güey. Sí. Hubiera pelado, hubiera ganado Skynet.
Sí, güey. No, no, o sea, eso, güey. Y pues, o sea, lo ponen junto a todos los militares, porque también él es una riata en la, en la milicia, güey. Lo ponen contra otros y el más viejo, güey, 38.
O sea, sí, no bastante ves... viejo, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Tío? Ajá, no, 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 pero esto, para la milicia estás viejo, güey, ¿verdad? O sea,
ya, güey, hasta
para pero, o sea, pinche iba a tocar con la barba negra, negra, mamadísimo acá, güey, y tú dices, ok, tiene 38, pero ese güey puede partirle la madre a cualquiera de esos, güey.
Sí, 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 sí.
Ajá, pero este güey lo ves acá de que sentadillo en las pinches orejas, así de que, ya sabes, como dices tú, de paréntesis y acá de...
Oye, sí, pero... Pero al menos tenía un papel así tipo comandante o algo por el estilo.
Coronel.
Ah, a ver, ya un coronel lo puedes justificar.
Pero la, coronel de campo.
Ah,
no.
Ajá, o sea.
No, tendría que ser de escritorio.
Sí, a eso me refiero, pues es, hay no, carreras
de campo. El güey estaba haciendo su desmadre y tú. No.
De una aparecía como en el, no sé si acuerdan, si recuerdo la película de no me acuerdo cómo se llama, este es una escena en específico, es una chica que pide prestado una moto deportiva y hace cuenta que ya como que se baja el visor del casco y arranca la moto y en la moto se ve que cambian y el stunt es un vato mamadote así como
vestido, pues. Sí, es que
con
es
un
que
vestido así, así las escenas, pues, de John Penn.
Ah, bueno, no, ponle que no hace tanta acción, güey, pero porque estás en el campo, o sea, cosas, eso siempre me ha caído mal, güey, porque ves tú y dices tú, ok, sí, güey, entiendo, o sea, por ejemplo, un pinche Brad Pitt, no, un Tom Cruise, güey. O sea, cabrón, el Tom Cruise nos da una vuelta a los tres juntos, güey. O sea, cuando tienes ese tipo de persona, güey. Ok. Pero ya tienes a alguien que dices tú, güey, te soplo. Aunque tengas una pinche vena marcada y me des celos con mi morra, güey. Dices tú, güey, te agarro de esa vena y te hago así, güey. Cásate la verga, güey. Ya.
Claro, pero bueno, creo que también el cine ha caído víctima de su propia complacencia, porque ya no hay actores o más bien no les dan la oportunidad a los actores que pueden presentar una buena actuación como lo presentó en su momento, no sé, Al Pacino en El Padrino, pues.
Totalmente.
O sea, y esa fue la generación que se quedó con esto es actuar. Esto es actuar y esto es el mínimo que esperamos de una película y pusieron la vara demasiado alta. Eso me refiero con que fueron víctimas de su propio triunfo.
Y los quieren seguir usando, o sea, Sean Penn. Yo digo que Sean Penn está a ese nivel. O sea, yo digo que Sean Penn sí está a ese nivel, está a un nivel de esos tipos de actores, güey. Creo que es de la última camada. Es más, el Leonardo DiCaprio, que es mucho más joven, güey, yo creo que todavía también está al nivel de que dices tú, ok, nivel God, güey.
Sí.
Pero ya de ahí para abajo, güey, no veo otro, güey. ¿Por qué? Porque es tanto el reciclaje de actores, güey, que este güey va a estar bueno.
Y además, sí, es lo que el comentario que hacía al principio de la fatiga de Pedro Pascal. O sea, vas al cine y ves 4 películas en cartelera y en 3 está Pedro Pascal.
Los quemas, güey.
No habrá otro ya. O sea, y yo nunca he tenido ningún problema con Pedro Pascal. No se me hace ni mal actor. Y medio handsy con el pedo de la ansiedad. Pero separando ese tema, güey, no se me hace un mal actor y no se me hace una persona. Hay personas que son buenos actores, que son malas personas o que no soportas como personas. Y obviamente el viceversa. Pero el Pedro Pascal no te molestaba al principio. Ahorita ya no, es hartazgo nada más.
Si te fijas,
para mí
el caso no es él. El caso son las compañías.
Los productores, sí,
que los quieren meter a huevo, güey. Y eso ¿sí? Tampoco está chido, güey. Uh-huh. Ah, pero bueno, aquí en esta película, güey, te digo, salen esos 3 grandes. Quien se lleva la pantalla, a mi gusto, es el Benicio. No hace un papel de loco, no hace nada. De hecho, es todo lo contrario. Este güey es un sensei que está ahí, que enseña a la hija de Leonardo. Y es muy así, muy zen, de que deja que las cosas fluyan y la madre. Pero, güey, lo ves tan chido, tan chill que te cae muy bien. Así que esta película.
Muy raro un papel así en Benicio del Toro, por lo general siempre es bien extravagante.
Pues. Es el man loco. Sí, no, aquí lo pusieron. Que Leonardo DiCaprio fuera extravagante, el Sean Penn, el pinche loco psicópata, y el Benicio, el chill, güey, el calmado. Honestamente, güey, la película, güey, sí está buena. O sea, sí te puedo decir, la película. Sí veo que vaya a ganar.
Fofo approve.
Que... ¿Manda?
Fofo approve.
No, es un hecho.
La película.
O sea, sí, la película está chida. O sea, me gustó bastante. Utilizó gente que, pues sí, la has visto en varias cosas, güey. Sale la chica esta de... Ay, de Scary Movie, o la Regina Hall.
Ajá, la protagonista.
Ajá, la morenita, güey, la que...
Ah, ya, sí.
Ella, güey, la que hacen memes en todo, güey, esa, güey. Ajá. Hijo, güey.
La que era la hermana de los Wayans Brothers, pues, de los personajes de los Wayans.
Ajá, que la que era la hermana en la película, no su hermana.
Sí, en la película, sí, güey, la del personaje, güey.
Simón. Está muy buena la película, sí la recomiendo, y como les dije, va para Oscar probablemente, 8.4 en IMDb, 96 de ¿cómo se llama? De críticos, y 85 de audiencia. Así que, bacala.
Y Fofo approved,
yo sí le doy sus 8.5, casi 9.
Híjole, te voy a creer completamente el review porque se me antoja cero esta pinche película.
Sí, no es mi estilo tampoco, pero entiendo por qué es buena. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, sí, ese tipo de películas son las que a mí no me gustan ver, güey, pero dije yo, va, y sí, sí está buena, güey, pero...
Ahora. Sí, siento que es
palomera. O sea, no te cambia la vida, pero no es una mala película.
Ahí puede ser que sea el hecho de que no me guste, porque a alguien que sí les gusta ese género, güey, que es un poco así como de que sí, la lucha y esto. Si eres, uh-huh. Si eres medio rojillo, puede que sea que sí. A huevo, esa pinche película está. Yo no lo vi así, yo la vi más por el hecho artístico, que está buena.
Sí.
Oye, y hablando de cosas artísticas, ¿por qué te pusiste a ver cosas viejitas, Foy? A ver.
Bueno, lo que pasa es que. En episodio donde yo salí anteriormente, les vine a platicar acerca de un fenómeno que está ocurriendo recientemente que se llama...
Gil, güey, dile Gil.
No.
Otro fenómeno.
Otro fenómeno. Ah. Uno más placentero.
Es anormalidades el otro.
Yo le diría glitch, pero está bien. El fenómeno... Pollo ve una película en 67 partes de TikTok.
Ah, otra vez.
El TED is strong with this one.
Caí. Es que fíjense que he estado.
It's over 9,000.
he estado como en una... agarro un pedacito de mi día donde me involucro en mis propias actividades emocionales y de minería, juego videojuegos, chingada madre. Y me pongo en un estado muy zen, entonces fluye el TikTok. Fluye y fluye el TikTok. Y no me arrepiento, porque gracias a eso les traigo otra gran recomendación de películas que pueden ver en TikTok.
Antes de que dé la recomendación, yo me quedo viendo hasta los cortos que son como novelas coreanas o chinas en TikTok. ¿Nunca te ha tocado?
¿Y también?
Sí. No, hombre, güey. ¿Cómo era? Ella creía que se estaba casando con el barrendero del edificio, cuando en realidad se estaba casando con el dueño de la empresa.
Se burlan de mí y todos están iguales. ¿Ven la hipocresía de esta gente?
No, yo no. Yo una vez iba a caer y estaba así de... No, no, voy a bajar esa
persona. Orgulloso sí la bajó, güey.
Yo no, pero sé completamente la historia. Eres falso, Jojo, falso.
Hipócrita. Una vez lo iba a bajar, güey.
Hipócrita. No. Sí, ya lo pusiste en tu sistema que lo hace automáticamente por ti, güey.
Ya, este despierta abriendo TikTok ya.
Ya. Pero bueno, este es un clásico, señores. Y déjeme decirle que si usted no ha tenido la oportunidad de verlo, tienen que darse esa chance. La película se llama Escape a la Victoria, o si la buscan en inglés, se llama Victory. Es de 1981. Relevancia. Sus actores son muy relevantes con el paso del tiempo más. Sí, aquí estamos diciendo que no les dan chance a unos actores nuevos de brillar en pantalla. En 1981 tenían los cojones para hacerlo y pusieron a Sylvester Stallone, a Sir Michael Caine, a Bobby Moore y a Pelé juntos en una pantalla. ¿Por qué? Porque pueden.
Y funcionó.
Funcionó muy bien.
Contra todo pronóstico.
Y no es broma. La historia, a grandes rasgos, nada más se los voy a decir porque neta sí vale la pena que la vean. Habla acerca de unos prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, prisioneros del ejército alemán. Deciden que para poder escapar necesitaban tener ciertas facilidades para salir del confinamiento en el que estaban. Y pues la oportunidad perfecta sucedió cuando pudieron jugar un partido de fútbol contra los soldados alemanes. Y ahí escapar, como bien dice el título, que lo spoilería bastante bien. Escape a la Victoria. La película está chida, está muy chida. Pelé actúa chido, no puedo creer que diga esto. Pelé actúa muy chido.
Oye, a Pelé la actuación no, de Pelé no vas a hablar, porque el amigo es una eminencia ante la pantalla.
Sí, no, totalmente. Y
también... Habla con tu médico.
No sé si eso era actuación, güey.
Reality TV.
Digo, tú también, si yo también hubiera estado con Xuxa, también hubieran estado a cualquier ayuda posible, güey.
Pero de verdad que tiene con la película.
Y como dice el comercial, no es para el que no puede, es para el que quiere más.
Es el que quiere más.
Pero bueno, esta movie está muy chido. Tienen que darle una oportunidad. Vean películas viejitas. Neta, así se van a dar color de que muchas de las cosas nuevas están bien culeras.
No, y que muchas veces son versiones rebajadas, pues, o sea, de lo que fue la película original. Son la misma historia contada, pero con, digamos, con cuidado de herir ciertas sensibilidades. O sea, ya hay cosas que son producto de su tiempo y que tienen que verse, pues, como lo que fueron, ¿no?
Pero, totalmente.
Pues, al momento que quieres trasladar esa misma historia a un tiempo del que ya no es contemporáneo, pues entonces pasan estas malas adaptaciones y el cine malo que tenemos. Pero también es muy cierto lo que dices, que las oportunidades a los nuevos actores en el 81, Sylvester Stallone era uno de esos nuevos actores. O sea, no era tan desconocido en su momento todavía. Bueno, ya, ya tenía presencia, pero fue el boom, pues. O sea, fue en el momento. Digamos que Stallone en ese momento fue superior a Pascal. En todo salía, porque ya es que Stallone tiene esa película, tiene la de Rocky, tiene la de Rambo, tiene la del Cobra, creo que se llama, cuando era trailero, ¿no? Tiene la de... Tiene la joya, sí, joya, esa película. Tiene la de el Judge Dredd. Tiene la del Demoledor.
Para mamá dispara.
Para mamá dispara. La tenía de todos los géneros y salían todos, pues.
Pero ahí empezaba.
Sí, exactamente. Era su boom. Fue su etapa Pedro Pascal. En
realidad. Y creo que una de las cosas interesantes acerca de las películas viejitas es que tenían que ser más ingeniosos para contar buenas historias porque era lo único que tenían para hacerlo, contar historias. Hoy en día la historia a veces pasa por tercer plano y lo más importante es meterle más gráficos y más CGIs.
Visual, sí.
Entonces eso es lo chida de, bueno, eso es lo chida que yo como ya un millennial viejito puedo lograr apreciar. Porque pues fuimos testigos de esa evolución del cine. ¿No está mal ahora? No, pero a veces las historias quedan muy cortas porque le dan demasiado peso a lo visual.
Sí, te terminas sacrificando historia por lo visual y muchas veces no te quedas ni con lo visual ni con la historia. Pues hay, por ejemplo, el ejemplo más y la memisa que se le hizo a la última película de Thor de los efectos de la cabeza flotante del niño. Que parecía que estaba hecho en PowerPoint o con el Windows Movie Maker. Y ahí te quedaste sin la historia y te quedaste sin lo visual. Pero nos hicimos tanto lo visual y no nada más en el cine, que como dices tú, la historia está pasando a segundo plano. Por ejemplo, tú que también, bueno, aquí todos somos gamers, ¿no? Si alguien no sabía, pues ya lo salponía a todos. Pero es algo que le pasó mucho también al gaming. Es un tema que está muy recurrente en el gaming, que la gente ya juega por gráficos, ya no juega por
mecánica
del juego, ya no juega por historia, ya no juega por innovación en los videojuegos. Ya, o hay muchos videojuegos que tienen muchas buenas ofertas, pero que no tienen un atractivo visual tan llamativo. Y pasan de la historia, ¿no? O sea, los juegos, sobre todo con los juegos indies, los juegos de 8 bits, los juegos de estilo retro, pues son un tema, ¿no?
Sí. Y para cerrar la historia de Escape a la Victoria, lo interesante y recalcante de todo esto es que está inspirada en un hecho que sí sucedió en 1952 en Kiev. Los prisioneros de guerra del ejército alemán ucranianos fueron retados a un partido de fútbol, ya que en ese campo de concentración existían jugadores profesionales de fútbol y pues se hicieron la retita, lo que viene siendo. Crearon un equipo que se llama el FS Start y pues le llaman el juego del honor porque básicamente les dijeron, si ustedes nos ganan, los vamos a matar, cabrón. Y la gente que acudió al juego era gente local, o sea, gente ucraniana. Y todos querían que sí le echaran huevos a pesar de lo que estaba en juego. Y al final del día, sí ganaron 5-3 el partido y sí les fue la chingada al final. Entonces, sobre esa historia real, fue inspirada esta película donde nuestro horrible se avienta una chilena de icónica.
Ok.
Ya ven.
Siempre en TikTok o en YouTube.
No, la vi en TikTok y está en YouTube y está en muchos lados. Ya es de 1981.
Ahorita les paso los 72 links.
¿Le pueden encontrar aquí? No es cierto. No decimos piratería, la pueden encontrar ustedes por su cuenta. Ya son viejitos. Y hablando de eso, tengo unas infografías, pero no, porque no lo voy a poner aquí. Ahí les va. Resulta que se cumplió lo que hemos dicho nosotros por años. Cuando empezamos este podcast, Bax, ya vamos para 8 años. empezamos diciendo, qué fregón, güey, que ya estamos terminando la piratería, ya la estamos terminando, o sea, güey, con el hecho de que el Netflix, güey, esté ya creciendo, ya tiene todas las cosas.
Convenience. ¿Eh? El convenience.
Ajá, la facilidad, güey. Pago uno, dos streamings, güey, que es lo que había hace antes del 2000. Y es tu chingón, güey. Con eso tengo para ver todo el material, güey. Y luego, pum, entra el 2020, güey. Raramente algo pasó el 2020, güey. Y pum, todos quisieron empezar a abrir sus propias plataformas, güey. El streaming, güey, ya lo hemos platicado aquí, nomás quiero que sepan lo que platicamos. Dijimos, el streaming no fue hecho para repartirse. El streaming es para que, güey, páguenle a uno nomás. O sea, me refiero a...
el party.
Sí, pero me refiero a que todas las compañías, güey, paguen a esa persona y reciban el dinero de esa persona. Para que nosotros tengamos la conveniencia de pagar una sola cosa, aunque sea $20, pero si me dices que $20-$30, güey, van a estar todas ahí, güey, yo lo pago, güey. Y ya que ellos se encarguen, ¿sabes qué? Aquel güey vio esto, aquel güey ve, o sea, 40 millones de personas vieron tu película, Warner Brothers, ten los 40 centavos que te requieres, güey, se acabó. Pero no, ¿qué fue lo que hicieron todos? Pendejamente, todo se dividió, todo se quebró, güey, cada quien hace sus chingaderas, güey. Y actualmente, según la infografía que estaba viendo, güey, actualmente Estados Unidos, todos esos números siempre son en Estados Unidos, se está pagando actualmente más por plataformas, güey, que por cable, güey. Cosa que antes sí, era, que por eso lo dije, que por eso lo dejaste de pagar, güey.
Era el convenience. Ajá. Y el tema de tener, de uno, de tenerlo sin comerciales, de tenerlo on demand y de tenerlo, pues en la comodidad de tu
en
casa.
En la parte, ¿no? Voy a pagar $10, güey. Voy a pagar $10 para ver lo que sea las veces que quiera en mi pantalla, güey. Chingón. Uh-huh. No tengo que salir de la casa, güey. Y ahora, todo lo que dijiste, lo quitamos. ¿Cómo? Ya no compartas passwords, güey. No mames. Ya lo tienes que comprar 40 pinches cosas para ver tal vez una serie, porque tal vez incluso tienes que comprar dos plataformas porque quitaron las últimas tres y las pasaban a otra plataforma, güey. No mames. Y ahora, güey, como ya son 50, güey, pues ya están en todas partes, güey. Y, como dijiste tú, comerciales. Ya también están poniendo comerciales. Así que, ¿cuál es la conveniencia, güey? Ya no. Bueno, tomando eso en cuenta, en el 2021, güey, fueron los números más bajos en la piratería, güey. De acuerdo a los servidores a los proveedores de internet. Creo que fueron 186 millones de usuarios, billones de clics a piratería. Eso es bajo, güey. Billones de clics a sitios de piratería. Y actualmente, el último número que sacaron fue en el 2024. Había subido a 398 billones, güey. O sea, el hartazgo fue así, güey. Y hay gente, y dicen, y los números dicen que es gente que no ha dejado de pagar tal vez una, güey. Pero ya es más común que estén dejando plataformas la gente, los de los generación Z para atrás, güey, que estar comprando más, güey. O sea, se están saliendo más que entrando.
Es que creo que también subestimaron mucho o no ven el mercado de salida. Porque hay tipos de mercados, ¿no? El mercado entrante, el mercado que mantienes y el mercado de salida. ¿Quiénes son el mercado de salida en esta ocasión? ¿Cuál fue la diferenciación del streaming contra la tele? Hubo una brecha generacional que marcó la gente que sigue viendo televisión a la gente que nos brincamos al streaming. Lo que platicamos hace un rato del tema del pleito de unos influencers con la televisión mexicana, ¿no? Con un programa de chisme. Pues, ¿a quién vas a funar, papacito? Si ya la gente que te ve son gente de 60, 70 años. Pues, o sea, gente que estaba acostumbrada a ver en la televisión lo que la televisión le daba. Ahora, nosotros crecimos, los millennials crecimos bajo ese esquema, pero nos tocó el cambio de... Yo veía la televisión a lo que la televisión me ofrecía. Y ahora tengo la posibilidad de ver lo que yo quiero. Entonces, nosotros empezamos con el tema del stream, con el tema de me voy a pegar el viejazo macizo. Empezamos bajando los comerciales de Nike o de Nike, como quieras pronunciarlo, en Ares, en videos de Ares, que era que eso fue lo como que el primer acercamiento a la piratería que tuvimos, al primer acercamiento al contenido compartido en internet. Que
ay, después no, dijo, Ares,
mira, dice aquí comercial de Nike ninjas contra futbolistas. Y claro, te veías abajo y estaba la película de tres ninjas, por decir algo. Y decías tú, pues el comercial pesa, por decir algo, en aquel entonces, 3 megas. Sí, pero esta película pesa 780. Y decías tú, por experimentar nada más, porque pues era el tema. Nosotros nos tocó conocer el internet experimentando. Ajá. La bajabas y no lo podías ver, el que se bajaba, ya ves que, no sé si recuerdan en el área, o sea, la gente que le habrá tocado, y recordamos, aquí en Nordcast no condonamos la piratería, simplemente y sencillamente hablamos de experiencias pasadas de otras personas que tuvieron, sino de nosotros. Pero entonces me platicaban.
Era otro México.
Que terminaban de bajar la película y al momento de empezarla, Colines, coño, tío, pero ¿qué está pasando?
Sí, o sea, lo que estamos diciendo no es porque vivíamos en México, eso lo hacíamos cuando estábamos viviendo en España, güey, que ya se
conoce. Sí, sí.
No, o sea, sí, era otra cosa, güey. Y lo que ahora están haciendo, a nosotros nos tocó bajarlas, güey. Y lo que ahorita dice que la infografía esto comentaba es de que ya hay mejores sitios, güey. Incluso aquí lo llegó a decir, no me acuerdo si lo dijo aquí o lo dijo fuera del aire a nosotros, Ave, que ya hay cosas que lo están haciendo mejor a los de la piratería, güey. Un ejemplo muy cabrón es la forma en que están indexando o la forma en que están organizando las librerías, güey. O sea, si te metes a un, bueno, en aquel entonces, si te metías a un HBO y querías ver a Los Sopranos, güey, no están en el orden que tienen que estar. Pero si te metes a una de las páginas estas, puedes ver Los Sopranos en orden o cronológico, güey. Que dices tú, güey. O sea, eso me está ofreciendo un sitio pirata, güey, cuando tu sitio legítimo, güey, no lo tiene, güey. Punto positivo para ese lugar. Y luego, si quiero buscar tal película, güey, tengo que pagar otra. Ponle, güey, yo estoy pagando, vamos a decir así, güey, yo estoy pagando 4 lugares, güey. Y la película que quiero ver, que me recomendaron, que me dijeron, que me pidieron que la viera para el trabajo, o sea, X o Y, güey, la quiero ver, verga, no está más que en la otra.
Es la única plataforma que no tengo.
Que no estoy pagando, güey. Y aquí, güey, en esos sitios, güey, que ahora vuelvo a lo que iba a decir, es ya no tengo que bajar nada, cosa que a mucha gente eso le daba pendiente, güey. Tengo que bajar, güey, no tengo lo estoy viendo en la tele, güey, en la tele no puedo ver bajar nada. O sabes que es que si bajo me da miedo los virus, güey. No me gusta bajar torrents, güey. X o Y, güey. Ahora, güey, ya los
streaming lo cambió todo.
Streaming, güey. O sea, ya es streaming, ya no tienes que hacer nada, le pones pausa e incluso hay algunas páginas piratas que, como te digo, las tienen en una librería muy completa, güey, que aparte, güey, creas un usuario con una cuenta totito, güey, o sea, le pones el Vax Rifa y esa es tu cuenta, güey, para ese lugar, güey, entras y ya te puede dar hasta donde te quedaste, güey, o sea... Que si viste esta película, güey, la dejaste en el minuto 43, te metes y tu cuenta está en el minuto 43. Güey, eso es un Netflix, güey. Punto, güey. O sea, así que nomás traía esa número, güey, que se me llamó mucha atención, que ya estamos regresando otra vez y está reloaded, güey. Así que...
¿qué ojalá, no, pues sí, es piratería 2.0, pues, o sea, todo porque... Y haciendo un paréntesis a lo que hablábamos anteriormente, el inicio de que nos tocó a nosotros no nos tocó descargar películas por piratería, sino por conservación, se podría decir de alguna manera, porque no había una oferta, pues, no había manera de acceder a ese contenido siendo que fuera únicamente rentar un DVD o un VHS en su momento y encontrarlo y
si nos ponemos un poco más artsies o mamones o underground o como lo quieras ver, si nos ponemos así, güey, también había películas que no conseguías, güey.
Sí.
O sea, güey, es que, güey, yo siempre he rentado, güey. Y vas a tu lugar, güey, de rentas y dices tú, güey, quiero la de diciembre rojo, güey.
Pero es que lo que pasa también, Rolfo, es que la diferencia ahora es que ya antes tú ibas a ver al Blockbuster.
¿Qué había?
A ver qué iba a ver. Pero ahora ya con el tema de la conectividad y con la publicidad y con lo fácil que se hizo con el internet, ahora ya sabes qué buscas, no vas a ver qué hay. Esa es una diferencia muy grande, pues, o sea, y que también la primera, el Blockbuster también nos daba la oportunidad de experimentar películas diferentes, como lo decía Pollo hace un momento, dense la oportunidad de ver películas que no sean tan comerciales o que no sean tan famosas. ¿Y cómo las hacías eso? Pues cuando ibas tú a rentar Misión Imposible y estaban todas las copias rentadas y rentabas, pues no sé, algo. Danza con Lobos, por decir algo.
Cuando llegabas el viernes a las 8 de la noche al Blockbuster, decías, pote, ya abrió madre.
Ya me quedó puro lo que quedó, nada más.
O sea, puro cascajo.
Puro cascajo, puro rastrojo.
Y sí. Oye, bueno, nomás te traía ese número porque se me hacía muy interesante. Ahorita, gente, chavos, quiero rápidamente, antes de terminar el podcast, felicitar al equipo de la película Desaire, Vico, Memo, felicidades. Les tengo que comentar que los chicos hicieron un gran trabajo. Esta semana pasada mostraron la película en Barcelona, en el Love and Hope International Film Festival. Y eso se me hace algo muy suave, ya que pues es una película fuerte y me gusta que la pudieron tener ahí. La mostraron, la gente estuvo ahí muy contenta, subieron las fotos y pues muchas felicidades a los actores principales, al director. Y pues nada, ya cuando salga les podremos decir dónde verla y cuando esté ya disponible, chequenla. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla porque pues hubo un
salió en el mismo festival, pero en Suecia.
Uh-huh.
Y
Suecia ustedes.
Sí, un fin de semana andamos por allá y dijimos, chiquísimo, madre, vamos a ver algo en español. Era viernes en la tarde.
Así que felicidades, Nico, felicidades, Memo, felicidades al director. Qué chido. Y
los efectos de sonido del...
Ya sé.
Ahora sí, miren, ahora sí.
Ahora sí lo que decíamos, talento mexicano, talento joven, emergente, eso es lo que necesitamos, buenas historias. Y la oportunidad para que gente con gran futuro puedan llevarlas a cabo.
Oye, y ya nomás, pues eso es todo. La otra vez habló Miedosa de una serie que estaba en Netflix. Les puedo decir, chéquenla. Se llama Bon Appetit, Your Majesty. Es algo larga, ya que pues son de esas series que luego en Corea sacan de que 40 minutos uno y luego el otro una hora y media y luego uno y luego está bien pirata eso, no sé cómo le hacen, pero bueno, está buena la serie, está muy padre, está entretenida, es un vato novela, güey. Novela romcon, así que está chidilla. Bon Appetit, Your Majesty, está en Netflix, chéquenla. No le vayan a dar clic a lo que esté en la pantalla, por favor. Así que, por favor, gente, vayan a vernos, pues, si quieren vernos o en Spotify. Gente, en este podcast, en este momento, ¿hay algo que quieren aportar a este bello episodio, Pollo?
Las gracias a todos los Nord Listeners por habernos acompañado nuevamente hasta este preciso momento. Muchísimas gracias al Vax también por habernos acompañado, por haber hecho la Genki Dama, unirte a este esfuerzo. Y pues nada, decirles que los queremos mucho, vean películas viejitas, manténganse al tanto, coman frutas y verduras, no le hagan caso a nadie, síganos en todas nuestras redes sociales, menos en la vida real. Gracias por todo.
Baxito, ¿quieres agregar algo a este bello podcast?
No puedo arruinar ese cierre. Muchísimas gracias por la invitación. Es todo lo que puedo decir.
Y, gente, esto fue el Nordcast. Gracias por escucharnos. Gracias, Baxito. Gracias, Pollo. Adiós, adiós.